Seguimos en Carve, seguimos en el mercado agropecuario y seguimos también con el doctor Ignacio Bartesaghi, decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica. Hemos hablado de la potencialidad de, en la relación con Chile, en la proyección adelante, independientemente de que haya o no un TLC entre ambos países que demore más, que demore menos o que finalmente no se concrete, del perfil de nuestro país como agroexportador y en particular de productor de alimentos. Me gustaría que desglosaras, Ignacio, con todo tu trabajo en este tema, cuáles son todos los rubros y hasta subrubros que tienen potencial de amplificar las colocaciones uruguayas en el mercado chino en los próximos años.
Hoy está muy focalizado, las exportaciones están bastante concentradas, esto es algo que también hay que reconocer, tenemos una concentración fuerte a nivel de producto y a nivel de empresa. Esto quiere decir que muchas empresas importan de China, pero pocas exportan a China. Muchos productos importan de China, pero pocos productos exportan a China. Entonces, por supuesto que la pasta de celulosa juega un papel muy importante, creciente, es un nuevo producto de exportación a China que tiene que ver con las inversiones que se han captado en Uruguay. La carne es el producto estrella, hoy Uruguay es el principal proveedor de carne, de la carne que compra, de la carne congelada bovina que compra China del mundo, incluso superando a Australia, eso es algo bien relevante. Y después está la soja, ¿no? Allí hay otros rubros también que tienen que ver con la lana, que es un producto histórico, que los cueros, otro producto histórico, también está la madera, ¿no? Y en su momento el pescado, ¿no? Estos son los rubros fundamentales que uno exporta. Pero la potencialidad, los lácteos han ganado terreno, pero allí cuando se analizan los lácteos a nivel de proceso, ¿no? Productos con más proceso, bueno, hay una gran potencialidad de exportar más quesos, digamos, ¿no? No solo leche en polvo, sino exportar productos lácteos con mayor proceso, eso sería algo que Uruguay puede afrontar porque Australia y Nueva Zelanda exportan, pero todo lo que tiene que ver con alimentos procesados, la galletería, todo lo que tiene que ver con fideos, todo lo que tiene que ver con los alimentos en base a cacao, todo lo que tiene que ver con vino, allí hay una potencialidad enorme. De vino, Uruguay es un exportador pequeño de vino, pero que podría tener potencialidad de exportar más vino, y bueno, la cantidad de vino que se importa, digamos, de China, desde Chile, desde Argentina, desde Australia, y ojo que el vino uno dice, bueno, pero ellos son más reconocidos, sí, es cierto que son más reconocidos, que tienen una mayor producción, pero el vino uruguayo tiene mucha potencialidad porque los chinos asocian mucho un producto con otro, por lo tanto, al tener la carne uruguaya como de calidad, eso te abre puertas en lácteos, te abre puertas en vino, te abre puertas en otros alimentos procesados, en más aceites, en margarinas, etcétera, ¿no?
Que además coincide, perdón, con el crecimiento enorme de la clase media china, las proyecciones de cómo va a continuar ese crecimiento. He visto algunas de McKinsey, por ejemplo, hace algún tiempo, que son espectaculares, asustan, porque los crecimientos son, en términos porcentuales, en algunos casos hay toda una subdivisión, además, en sectores de diverso poder adquisitivo, y algunas franjas son tres dígitos el porcentaje estimado de crecimiento, que se vuelven demandantes de más productos, como tú señalabas hoy, y productos de mayor calidad, más exigentes, que son precisamente del tipo de los que estás relatando, ¿no?
Sí, claro. Ya hay empresas argentinas que están produciendo leche para el crecimiento en determinadas edades, o sea, específicamente para determinadas edades, con un nivel de valor agregado enorme y con un nivel de segmentación tremenda, porque la exportan a determinada cantidad de ciudades, porque hay que pensar que ciudades como Montevideo, por ejemplo, en China hay más de 100, Héctor. Entonces uno dice, hay que exportar a Shanghai o a Beijing. No, pero ¿por qué vas a exportar a una ciudad que tiene 30 millones de habitantes? ¿Por qué no te pones a pensar que hay 120 y se calcula que van a ser más de 200, que ya tienen más de 1,5 millones de habitantes, ¿no? Y ahí tienen una forma de consumir distinta, por lo tanto, si vos tenés que especializarte en cómo colocar tu producto, tenés que especializarte en cómo cambia el patrón de consumo. Bueno, estamos hablando de una clase media brutal, que es una clase media alta que ya supera la población de Estados Unidos en China y que va a seguir creciendo. Por lo tanto, desde ese punto de vista, creo que el desafío está en más de nuestro lado que del lado de ellos. ¿Por qué? Porque tenemos la preocupación de nuestra oferta exportable, si logramos realmente ampliar nuestra oferta exportable, Y después tenemos el desafío de la comercialización, tenemos el desafío de identificar oportunidades comerciales. O sea, no se trata solo de cerrar un acuerdo comercial, se trata de que nuestros empresarios logren identificar oportunidades en China, logren implementar estrategias para llevar adelante la comercialización, y eso es todo un desafío donde todavía tenemos bastante por hacer.
Pensando en ese desafío precisamente, ¿qué debe hacer Uruguay? ¿Qué deberes debe hacer? Se podría plantear de esa manera para aprovechar en la máxima medida posible todo ese potencial.
El primero que reclamé en su momento cuando inició el canciller en funciones fue el de potenciar la embajada en China, y lo hizo Héctor, en el sentido de tener más personal más joven, personal más preparado en comercio, personal más... Este es un reclamo que venía de las cámaras, que viene de los empresarios y de los académicos. Tenemos que tener embajadas súper especializadas en comercio, con expertos en que sepan de certificaciones, que sepan de los puertos por los cuales es mejor entrar, que sepan, ¿no? Y después tenemos que abrir diferentes oficinas comerciales en diferentes oficinas, digamos, ciudades chinas. Tenemos que tener la capacidad de poder no solo tener nuestro consulado en Shanghai, nuestra oficina, digamos, en la embajada en Pekín, sino ir abriendo oficinas comerciales con expertos en diferentes áreas que permitan a los empresarios presentarle, digamos, las oportunidades. Y después, por supuesto, desde Uruguay, creo que las cámaras, las universidades y las propias oficinas estatales como Uruguay 21 tienen que hacer esfuerzos en ese sentido, como lo que ocurrió ahora con la China LAC, que se desarrolló en Punta del Este, que lo comentabas al inicio, que bueno, que en definitiva eso implica discutir durante 2-3 días sobre China, intentar conocer más sobre China, entender su cultura, respetar que es una civilización de 5.000 años de historia, y entender un poco cómo negocian. Yo creo que ahí está el desafío, que me parece que está más de nuestro lado que del lado de China, que tiene su dinámica propia.
Y ya en el final, Ignacio, y precisamente China LAC 2017, ¿qué te dejó, o lo más relevante que dejó?
Primero el número de participación, más de 2.000 personas, eso es algo a resaltar. Que se haya realizado en Uruguay por primera vez desde el 2007, que se hace esta cumbre, es algo también relevante. Y me deja fundamentalmente la discusión de los temas, porque eso del sombrero que decíamos al principio, si tú repasas los temas que discutimos en los paneles, ¿de qué se trató? Se trató de comercio electrónico, se trató de servicios globales, se trató de infraestructura y logística, de agronegocios, de energías renovables y de ciudades inteligentes. Y eso se habló, de cómo puede China... y cómo puede América Latina relacionarse con China a partir de esos temas centrales. Yo creo que a mí eso realmente me deja muy contento, porque estoy luchando mucho porque miremos nuestra relación con China desde toda América Latina, pero especialmente Uruguay, con una óptica mucho más amplia de lo que es hoy la segunda potencia mundial, pero va a ser próximamente la primera, que es un jugador que ya es un jugador global en tecnología, que lo basen en cooperación militar, que lo basen en cooperación cultural, lidera todos los indicadores que uno se le viene en mente, ¿no?
Muy bien.
Entonces, desde ese punto de vista, que los temas se hayan tratado de esa forma, con tanta participación, bueno, eso es lo más destacable, sin lugar a dudas.
Ignacio, muchísimas gracias como siempre, ha sido muy amable.
Por favor, un placer, saludos a todos.
El diálogo era con el doctor en Relaciones Internacionales, Ignacio Bardesaghi, decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica.